Aula de Filología está dedicada en esta ocasión a inglés. Conmigo en el estudio están los profesores Isabel Soto. Isabel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Miguel. Muchas
gracias. Ana Zamorano, ¿qué tal? Ana, buenos días.
Hola, Miguel, buenos días.
Y Juan Elices. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Ellos, los tres, son profesores en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Son profesores de inglés y están aquí porque, bueno, el título que pusimos en la guía es África en Europa. Me parece un título interesante, Isabel, e inquietante, porque, bueno, aquí pueden aparecer muchas cosas, ¿no? ¿Por qué este título? ¿Cómo se te ocurrió, Isabel?
Bueno, pues se nos ocurrió por diversos motivos. Es un título que quizá traiga al recuerdo a aquel medio eslogan nefasto de que África empezaba en los Pirineos. No tiene nada que ver con ese planteamiento, sino con lo que os voy a explicar ahora. La razón quizá la más obvia sería el creciente mestizaje de las culturas y sociedades europeas, ¿verdad? De la mano, entre otros, de gentes provenientes del continente africano, tanto del Magreb como de la zona subsahariana, ¿verdad? Yo quería también resaltar la presencia africana en España en tiempos más, a veces mucho más lejanos que el actual. Si quieres, después podemos hablar un poco sobre esto. Quería también hacer una reflexión sobre el hecho de que se están asentando las bases de una nueva disciplina, los llamados estudios afroeuropeos. Hasta ahora podíamos hablar de la disciplina de los estudios afroamericanos, pero ese paradigma, digamos, ha saltado el Atlántico y hoy por hoy podemos hablar, sin lugar a dudas, de los estudios afroeuropeos. También el título África en Europa lo sugerimos por analogía con el título de una serie de televisión muy famosa de la televisión pública estadounidense, la PBS, y el título era Africans in America, los africanos en América. Y era una serie de documentales que hacían un recorrido sobre la trayectoria, la presencia de los africanos o gente procedente de África en el continente de América del Norte, ¿verdad? Y por último, y aquí ya corto, queríamos anunciar a través de este título a nuestros oyentes la celebración de un congreso de temática afroamericana pues que se va a celebrar en poco más de una semana, los días 18 a 21 de abril, precisamente en la UNED, en el campus de Senda del Rey.
Ah, pues muy interesante. Empezamos por el primer punto. Yo he ido tomando notas según hablabas, Isabel, y me interesa el primer punto que has comentado, hablar del mestizaje creciente de las culturas y sociedades europeas. Es verdad que la idea que podíamos tener de Europa como un continente ya hecho, yo creo que en los últimos años se ha venido abajo porque, bueno, cada vez son más la gente procedente de África. Quizás en España estábamos más habituados al Magreb, como tú has comentado, pero yo creo que toda Europa es un continente enorme en el que hay diversidad de culturas, de mestizaje, y yo creo que África tiene su punto de encuentro en Europa, ¿no?
Así es, y no solamente África, esto hay que decirlo, ¿verdad? Viene de todas partes del mundo, ¿verdad? Del antiguo bloque soviético, de Latinoamérica, vamos, de muchísimos sitios, ¿verdad? Y esto quizá se note más en España últimamente, en los últimos años, que en el resto de Europa. Europa lleva siendo mestiza desde hace décadas, yo creo que desde siempre, vamos, yo siempre desconfío de los paradigmas homogéneos, ¿verdad? Incluso en España, por lo menos en lo que se refiere al siglo XX, donde parecía que había una especie de mar muerto étnico, sí. Yo creo que ese paradigma sería vulnerable o sería muy cuestionable, ¿verdad? Lo que pasa es que, bien, a partir de la etapa democrática, a partir de nuestra inserción en el mercado común, en la Unión Europea, España se ha abierto al mundo de alguna forma. Y el mundo ha llegado a España. Nos hemos convertido, dicho sea de paso, de un país de emigrantes a un país de receptor de inmigrantes, ¿verdad?
Sí.
Y esto se nota en la calle. Sales a la calle y en la cultura, que se ha enriquecido, vamos, de una forma exponencial.
Sí, sí. ¿Eh? Eso se ve en la literatura, en la gastronomía, en la forma de vestir, en la música, sí, es cierto, sí, sí, sí.
Tanto es así que es el segundo país ahora mismo en Europa, en el mundo, el segundo país
¿en el mundo?
De inmigración, sí. Después de Estados Unidos. Se ha convertido en el segundo país de flujos de inmigrantes, ¿no? Y entonces esto hace que efectivamente que esta idea de la que estamos hablando sea tan interesante en nuestro país. Pero también un poco añadir, ¿no?, a la idea de mestizaje. La idea de mestizaje en Europa necesita también de la idea o del entendimiento de lo que es África. No, me parece que poco vamos a mezclarnos, ¿no?
Sí.
Si de alguna manera no entendemos o no miramos a África también desde Europa, desde una forma completamente diferente de lo que se ha hecho en épocas de colonización y poscolonización, etcétera, ¿no? Pero tenemos que entender que en estos momentos África, solo sabemos de África en las noticias, en muchas ocasiones a través de los cayucos que llegan y de las desgracias humanas que toda esta inmigración conlleva, ¿no? Y quizá es un punto que deberíamos tener muy en cuenta, ¿no?, a la hora de...
Me alegro que digas eso, Ana, porque es verdad que debemos quitarnos a lo mejor el prejuicio, ¿no? Sabemos muy poco, yo creo, de África. A lo mejor quizás un poco más del Magreb por la proximidad, pero desde el África subsahariana sabemos poco desde costumbres, a lo mejor hábitos y cultura, ¿no?
Y es que... y también hay que saber cómo... Sí, sabemos poco... Pero es que, claro, es tal la poca conciencia que hay de lo que está ocurriendo, porque África, desde los años 60, desde el boom de descolonización y el boom de formación de naciones africanas, lo que ha ocurrido es que no ha habido un solo año que no haya una guerra en África. Y esto es muy importante porque lo que está ocurriendo es que África está perdiendo completamente ninguna posibilidad de salir adelante económicamente. En fin, está la subyugación africana a los poderes económicos europeos, occidentales en general, no solamente...
Y hoy por hoy no tan occidentales, China.
Perdón,
sí, pensando en China también.
Muy bien, claro que sí. Y esta es esta discontinuidad de la riqueza, ¿no? Y quizá en Europa se siente más porque Europa hace frontera con África, ¿no?
Sí.
O sea,
es
muy importante.
Sí, la brecha,
¿no?,
es más definida, además, ¿no?
Sí,
y Europa, yo creo que debe lavarse la conciencia porque yo no sé si actuó bien. Bueno, no es a lo mejor el momento o el espacio este para hacer una crítica o un análisis de la situación de cuando eran colonias europeas, pero es verdad que la brecha esa se ha ido distanciando, ¿no? Entonces,
sí.
Pues bueno, es lógico también desde nuestro punto de vista que intenten buscar una vida mejor, simplemente una vida, ¿no? Que allí no tiene esa posibilidad.
Y eso los españoles lo deberían entender mejor que
sí,
nadie,
¿verdad?
Dada nuestra reciente historia. Creo que también sí deberíamos reflexionar sobre la presencia de África en Europa y la presencia de África en España, a la que apuntábamos al comienzo del programa. Yo hablaba de épocas mucho más lejanas que la actual. No olvidemos que el comercio de esclavos transatlántico viene un poco iniciado por la península ibérica. En los primeros desplazamientos transatlánticos, primero se produjo, digamos, la subyugación de los pueblos indígenas de las Américas. Luego se empezó a exportar desde África hacia aquellas tierras gentes para seguir construyendo el imperio. Más tarde, los imperios anglosajones, sobre todo. Pero España está ahí, y Portugal también, y esto hay que tenerlo muy presente. En España hubo plantaciones los siglos XVI, XVII, la cofradía de los negritos de Sevilla tiene su origen, sus orígenes en africanos, traídos a la península ibérica, ¿verdad? Y hay numerosas figuras de la cultura española de aquel entonces que son africanos. Se me ocurre ahora mismo Juan Latino, el humanista africano del siglo XVII, hijo de una esclava africana y de un noble español, ¿verdad? Sus manuscritos, por cierto, están en Estados Unidos. ¿Sí? Se le llama popularmente Juan Latino porque escribía en latín, sí, sí, sí. O sea que hay que hacer un justo ejercicio de memoria histórica, sí, también con este aspecto de nuestra historia, por muy incómodo que nos resulte.
Y no olvidar tampoco cómo es que cómo la cultura árabe, la cultura del Magreb ha estado,
sí,
en España 800 años, ¿no? Sí. También añadir a hacer
este ejercicio de revisión histórica que dice Isabel también nos lleva a comprobar todas las paradojas sobre las que está sostenida la historia, ¿no? Bien apuntaba Isabel, yo me centro quizá más en el caso anglosajón, ¿no? Este middle and final passages que hay de esclavos que se recogen en África, pasan por el puerto de Liverpool y del puerto de Liverpool lo lleva directamente a Estados Unidos. ¿Y cómo son estos, a través del trabajo de estos esclavos en las plantaciones estadounidenses, cómo logran hacer remontar ese país, en realidad? Un país que actualmente es uno de los países más racistas que hay en el mundo, Estados Unidos, también España. También leí como Ana esta mañana un informe que salía en el periódico. España sigue siendo un país eminentemente racista, aunque lo queramos ocultar, sí, con palabrería fácil.
Sí, pero hay que decirlo con todas las letras.
Es un palabra racista, igual que Estados Unidos. Y claro, si nosotros nos remontáramos atrás en la historia, veríamos que quién ha levantado esos imperios es la mano de obra esclava, lo cual no deja de ser un atentado contra la humanidad. Estamos hablando de eso. Y también las condiciones en las que todos esos esclavos que parten de África en un viaje a Liverpool y luego de ahí a Estados Unidos eran, Isabel lo puede comentar eso mejor que...
Infrahumanos.
Absolutamente infrahumanos, y nos llevamos las manos en la cabeza con los cayucos que mencionaba Ana anteriormente, pero aquello era morir en el... Es decir, de 200 inmigrantes o de 200 esclavos que pudieran salir de aquí, llegaban... ¿Cuántos llegaban? 5, 6, 10, 20... Era una cosa tremenda.
Siempre los cayucos, como decía Ana Zambrano, porque tenemos la inmediatez de la noticia y la imagen, ¿no?, que la vemos todos los días, pero claro, imagino que si se hace un análisis histórico en etapas pasadas, Isabel, pues eso debía ser terrible, ¿no?, el comercio de esclavos.
Pero lo que acaba de apuntar Juan es quizá menos conocido todavía que las condiciones infrahumanas que sufrían los esclavos en los buques negreros. Y es que el capitalismo occidental, y no solamente de Estados Unidos, nace precisamente con el inicio del comercio transatlántico de esclavos. Es decir, hay una confluencia en el tiempo que es el asentamiento de España como Estado-nación, la expulsión de los árabes y de los judíos, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Ahí se inicia todo. O sea, estamos hablando del capitalismo temprano, y se inicia todo gracias, es decir, se desarrolla en el sentido que nos lleva al día de hoy gracias a esa mano de obra humana de los esclavos. No olvidemos que la esclavitud se abolió en Cuba, cuando todavía era colonia española. No quiero equivocarme, pero creo que fue en el año 1887. O sea, 80 años después de que se aboliera en Gran Bretaña, que por cierto se cumple ahora mismo, en este mes, el 200 aniversario de esa abolición. O sea, tengámoslo presente también.
Sí, sí, sí. Me interesa saber cómo, porque estamos en un programa de la Facultad de Filología, cómo se refleja todo este mestizaje en la literatura. África en Europa. Bueno, la verdad que habría que hacer una pincelada porque no podemos detenernos, pero igual que hablábamos al principio que las costumbres, la música entra rápido enseguida, no sé, la forma de vestir, pero la literatura me imagino que también tiene un pozo en lo que se va desarrollando, ¿no?
Hombre, bueno, no, yo a la mente viene enseguida, ¿no? El corazón de las tinieblas, ¿no? Heart of Darkness de Joseph Conrad, ¿no? Una obra que escribe pues a finales del 19, principios del 20, y es una obra que en un principio estaba escrita, bueno, pensada, ¿no? Para ser antiimperialista. Es una obra que critica pues un poco todo el expolio que supuso la llegada de los europeos en África, y que sin embargo hoy en día está siendo criticada a su vez por muchos escritores africanos, concretamente Chinua Achebe, que la critica porque piensa que es una obra totalmente racista en tanto en cuanto usa África como background, o sea, como una forma, como un paisaje donde los personajes principales y particularmente Kurtz lo que hace es ensalzar esa locura que este personaje en su viaje por Congo llega a conocer esa idea última del horror, ¿no? Y de lo humano, ¿no? Entonces esta sublimación, ¿no? de este sentimiento es en el fondo lo que le importa según HB al escritor, y no tanto la humanidad presente en África. O sea, de alguna forma contribuye esta narrativa a la deshumanización, que es en definitiva lo que causó o lo que hizo fácil la colonización de Europa. Es decir, al quitar el factor humano de África, África se convierte en mero mercantilismo, ¿no? Y por tanto, es fácil, pues las colonias europeas, los países europeos en estos momentos, a finales del 19, incluso antes, tienen que llegar a Europa porque de alguna manera tienen el deber de, por un lado, humanizar lo que han deshumanizado ellos mismos, y por otro lado, pues de controlar un poco esas riquezas, esas grandes riquezas que tienen que ser controladas por estas mentes pensantes que éramos en esos momentos, a juicio de los europeos, ¿no? Hay un poquito de comienzo, ¿no?
Sí,
pero sí, bueno. Al hilo de lo que comenta Ana, hay ahora una tendencia, o bueno, hay una hornada de escritores relativamente jóvenes, nacidos todos ellos en África, pero que desde muy pequeños, estamos hablando de entre 4 y 9 años, se desplazaron todos a Europa debido al trabajo de sus padres. Se desplazaron a Europa, y es curioso cómo todos estos autores, y estoy hablando de, se me vienen a la cabeza autores como, bueno, como William Boyd, como Aaron Thorpe, como Christopher Hope, surafricano, y como todos ellos tienen muy presente África en toda su producción o en gran parte de su producción, y de qué manera demistifican todo el aparato ideológico que subyace al ejercicio del colonizador o del colonialismo en aquella época, y cómo lo hacen a través de los ojos del europeo. Que entronca
bien. Es súper interesante lo que está diciendo Juan. Un inciso, estamos hablando de escritores blancos africanos.
Son todos escritores blancos. En algún programa se ha mencionado también a uno de los últimos nobles de literatura, a James Coetzee, que también es un escritor blanco, que está inmerso en la sociedad surafricana más racista y más separatista en el tema del apartheid y todo esto, y cómo ellos a través de los ojos de blancos que están incluidos en la sociedad mainstream, en la sociedad blanca habitual en Inglaterra o en Estados Unidos, y cómo deconstruyen todo ese aparato ideológico, político y de ideología racista, pues que está detrás del colonialismo. Pero es muy curioso que sea a través de personas blancas, ¿no?
Blancas. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a inglés y estamos hablando de África en Europa. Se quedan muchas notas por ahí, pero quería hablar algo de lo que comentó Isabel Soto al principio, de la creación de una nueva disciplina que llevaría por título Estudios Afroeuropeos.
Sí.
¿Es ya una realidad, un proyecto, Isabel?
Sí. Se multiplican los congresos científicos, por ejemplo, en torno a esta temática. La disciplina ya tiene su espacio dentro de la impartición de docencia. Tanto Ana como Juan de alguna forma participan en esta nueva disciplina. Para mí, House of Darkness se podría considerar una obra, aunque es de principios del siglo XX o finales del XIX. Sí, bueno, está en esa transición. Como parte de los estudios afroeuropeos, las obras postcolonialistas a las que ha aludido Juan también formarían parte de esta disciplina. Y así sucesivamente, porque la disciplina actual de estudios afroeuropeos no solamente lanza una mirada sobre el estado actual de las sociedades y culturas europeas, sino que mira hacia el pasado, es decir, hace una revisión interpretativa, hace una nueva lectura de esas mismas sociedades, esas mismas culturas. No sé, por poner un ejemplo, que es un ejemplo que a mí me pilla muy de cerca, yo participo en un proyecto financiado por el Ministerio de Educación alemán sobre el impacto del movimiento de derechos civiles afroamericanos en Europa. Y ese proyecto, ese macroproyecto, tiene subgrupos en diversos países europeos que van desde Polonia hasta España, pasando por Alemania, Italia, Gran Bretaña, desde luego, y saltan el charco a Estados Unidos también, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues yo veo que se puede trazar una línea de influencia de la cultura afroamericana del siglo XX en la cultura peninsular española, bastante marcada. Cuando hablo de la cultura afroamericana, para mí esa cultura es consustancial a la lucha por los derechos civiles, ¿verdad? Entonces nos situamos en el siglo XX, por ejemplo, en los años 20 del siglo XX, y ya podemos hablar de la lucha por los derechos civiles, y se da la situación de que a España viene, por ejemplo, el afropuertorriqueño Arturo Schomburg, bibliófilo, que hace un recorrido por España, se mete en el archivo de Indias. Yo no sé si se lleva algún ejemplar, pero desde luego la colección de esa persona, de Arturo Schomburg, fíjense en el nombre, Arturo Schomburg, es África y Europa, o sea es el sincretismo a través de la nomenclatura de este hombre. Bueno, pues la colección de este hombre forma el núcleo, el germen de lo que hoy por hoy es el Centro de Estudios Afroamericanos Schomburg en Nueva York, adscrito a la New York Public Library. Estamos hablando del siglo XX, pero es que de los años 20, pero es que en los años 30 también viene pues casi un centenar de combatientes afroamericanos a luchar en las brigadas internacionales. Os podría hablar también de escritores afroamericanos cuyas obras llevan la impronta de la cultura española, o sea que es una presencia, si la queremos realmente buscar, desenterrar, que está ahí.
Sí, bueno, a raíz de lo que estaba comentando Isabel, también en julio del año pasado, en julio de 2006, en Hull, en Inglaterra, se inauguró el Instituto de Estudios de la Esclavitud y la Emancipación, que se llama WISE, ¿no? Y está creado, el nombre lo lleva el nombre de Wilberforce Institute for the Study of Slavery and Emancipation, y es importante, ¿no?, porque está dedicado precisamente a todos estos estudios que estamos hablando, desde la visión de África en Europa, ¿no? Wilberforce fue el primer antiesclavista. Y por eso lleva el nombre, nació en Hull, en la ciudad de Hull, y por eso está ubicado aquí. Es el primer instituto de estas características que se ha fundado en Inglaterra, y en ese sentido yo creo que, bueno, pues solamente era traerlo a colación a raíz de lo que estábamos hablando, ¿no?
Bueno, de todo esto que estamos hablando, África en Europa, imagino que habrá cumplida cuenta y se tratará en el congreso que había comentado Isabel Soto al comienzo de esta emisión, que lleva como temática, todo lo relacionado con Afroamérica. Se va a celebrar entre el 18 y el 21 de abril, pero Isabel tiene más datos, ¿verdad? Cuéntanos.
Bueno, pues se va a celebrar, se va a ubicar en el edificio de Humanidades. El lema es Blackness and Modernities, o sea, la negritud y las modernidades. Va a ser un congreso que va a traer a más de 200 personas, más de 200 estudiosos de ambos lados del Atlántico, casi 50-50, ¿verdad? Casi la mitad vienen de Europa, la otra mitad de Estados Unidos, algunos de África. Y vamos a debatir todos estos temas. La relación de España con África también va a tener un protagonismo especial. Y os invito a todos a que vengáis.
Muy bien, pues queda hecha esa invitación. Y yo os invito a vosotros, a Isabel Soto, a Ana Zamorano y Juan Elices, a seguir investigando y trabajando en lo que estáis haciendo, porque yo creo que, bueno, en este programa se nota lo que decís, por lo decir con pasión, que yo creo que África en Europa está ahí latente. Nosotros en España somos Europa, y no olvidarnos nunca de lo que hemos sido, y ahora que somos un país receptor de migrantes, yo creo que debemos acogerles con las manos abiertas, porque además yo creo que eso enriquece las culturas y los países, ¿verdad?
Así es.
En definitiva. Pues muchas gracias, buenos días, y nos vemos en otra ocasión.
Hasta luego, Miguel. Hasta luego.